Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Cuando tú descubres que eres adicto al estrés, te puede cambiar la vida.
Porque no es que
te pasen cosas malas.
¿What? ¿Quién puede ser adicto al estrés? Oh my God.
Sí, claro que sí.
Oh my God.
Mi peor enemigo en la vida es mi odontólogo. Es una mujer y yo no quiero verla nunca, de verdad. Pero la verdad es que la mejor forma de no ver al odontólogo es verlo más frecuentemente.
Ese es un
y es asquerosamente
punto.
Terrible porque sí. Yo pienso odontólogo es dolor.
Total.
Pero la mejor manera de evitarlo es verlo más frecuentemente. ¿Por qué? Porque si no corrijo las cosas hoy, mañana puede que sea demasiado tarde y la solución no sea parchar el diente, sino sacarlo. Y es mucho más trágico, ¿verdad?
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida ya está en la casa, mi amigo Samuel González. Querido Samuel, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo, háblame de ti.
Hola, saludos, feliz día, feliz tarde. Y bueno, todo muy bien. Aquí disfrutando del clima.
Yes.
Que está nublado. Aquí hace mucho sol, yo detesto el sol, pero cuando se nubla me pongo feliz, así que estamos contentos.
¡Wow! ¡Qué bueno! Eso está rarísimo allá en tu tierra. Dicen por allí, vamos a entrar en materia, que como vaya viniendo, vamos viendo. Esto lo inmortalizó Eudomar Santos. ¿Qué será esto de como vaya viniendo, vamos viendo? ¿La vida se puede vivir así?
Sí, bueno, esa es una frase que a mucha gente le funciona muy bien, ¿no? Ir resolviendo en la vida. Y resulta que cuando pasan cosas como la pandemia de 2020, todo el mundo se convierte en gente reactiva, ¿no? Porque la gente se cansa de planificar y que se arruinen los planes, ¿no? Entonces, cuando tienes una familia muy caótica o estás en un país caótico, la gente opta por surfear la ola y dejar que las cosas fluyan, pero esa espontaneidad puede ser muy, muy mala, ¿no? Entonces, uno termina viviendo muy reactivamente. Hay un consejo muy bueno que aprendí de los taxistas que me llevaban a la universidad, porque yo en la universidad casi siempre me iba en taxi o me llevaba a alguien.
Okay.
Y resulta que aprendí algo muy valioso, y eso sobre invertir como taxista.
Okay.
¿Qué pasa con los taxistas? Un taxista invierte siempre el dinero en su carro.
Uh-huh.
Siempre está pensando no en lo que tiene que resolver hoy o lo que tiene que comer hoy, sino que de todo lo que gana, sabe que debe apartar un dinero porque mañana no sabe si el carro se le va a dañar. No sabe si le va a pasar algo. Entonces, me di cuenta que muchos de nosotros vivimos el día a día sin pensar en mañana.
Uh-huh.
Sobre todo, por ejemplo, yo soy músico de profesión.
Uh-huh.
Aquí estoy en mi estudio. Mi estudio es una inversión que hice una vez. Mi estudio no me pide muchas cosas. Solo pago electricidad, internet y ya está. Sin embargo, si pensara en mi estudio como un taxista piensa en su auto, yo siempre estaría apartando una parte de mis ingresos para volver a mejorar. Muchos de nosotros nos dejamos llevar y pagamos lo que hay que hacer en el mes. O hablando de nuestra alma, ganamos amigos y todo lo demás, pero hacemos relaciones, pero no pensamos un poquito más allá. Por eso quería compartirte como respuesta a esta situación, ¿no? Que pensemos como taxista. Es decir, todo lo que recibamos, tengamos el deber de reinvertirlo en nuestra propia vida practicando la prudencia.
Y qué tremendo.
Esa es más o menos la idea.
Me gusta esto que estás diciendo porque el reinvertir tiene mucho que ver con pensar más allá, con ir un poquito más allá y con ser un buen administrador de la vida que Dios te dio, de los dones que Dios te dio, del talento que Dios te dio. Y me encanta la historia que me cuentas porque tú tienes como esa capacidad de sacar historias y moralejas de cosas cotidianas. Eso le añade un montón a la gente. Ahora bien, ¿qué cosas nos puedes aconsejar en este tema de reinvertir en nosotros mismos para no vivir como vaya viniendo, vamos viendo?
Eso es la prudencia, ¿no? La prudencia es no confiarse de que mañana el día va a ser igual que hoy. Esa es la prudencia. Caminar con cuidado, no teniendo demasiada confianza de lo que sucede, sino siempre estar listo para los cambios y prepararse. Aquí yo tengo una frase. Ganar el día de mañana antes de que amanezca.
¡Oh!
¿Cómo puedo ganar el día de mañana antes de que sea mañana? Es decir, con el tiempo que me sobra hoy, tratar de hacerme el día de mañana más sencillo. Y aquí hay tres ideas. Tres mantenimientos que podrían hacer eso. Mantenimiento de mi vida, correctivo. Mantenimiento preventivo y mantenimiento proyectivo. A ver si lo pueden repetir ahí donde están.
A ver.
Para que no se me olvide.
Ok, correctivo.
Como las canciones de niños.
Sí.
sí.
Mantenimiento correctivo.
Correctivo, preventivo, proyectivo.
Bien.
No se enreden.
Ok.
Okay. Son tres formas de mantenimiento.
Ok, a ver, cuéntanos el primero. Vamos mantenimiento correctivo, a ver.
Correctivos, vamos a ver otra vez en el taxista. Póngase ahí, por favor, conmigo. Si está manejando, dibujo. Mejor todavía. Mantenimiento correctivo es resolver cualquier cosa que en este instante hace mi vida un poquito amarga.
Ok.
Resolver cualquier cosa que en este instante hace mi vida un poquito amarga, que la complica, que me relantiza las cosas, que no hace que las cosas fluyan, no me siento como que demasiado bien. ¿Qué cosas tienes que reparar ya para que las cosas mañana sean mejor? Eso es correctivo. Por ejemplo, en un carro, en un auto, sería, por ejemplo, arreglar una llanta que tiene una fuga. Tú puedes manejar con eso. Te puede llevar a tu casa, pero no sabes cuánto tiempo va a dejarte manejar.
Exacto.
Puede terminar de dañarse en medio de la autopista y, va a pasar un mal rato.
Sí, confirmo. Mira que eso me pasó hace poco. A cada rato me salía en el tablero que le faltaba aire. Yo no entendía qué era lo que pasaba. Y yo lo llevaba a una cauchera e hice un montón de cosas y le ponía aire a cada rato y cada vez se me hacía más frecuente hasta que mi hermanísimo Bello llegó y me dijo, hermana, ven acá para ver si eso está pinchado. La ignorancia es irreverente, tú lo sabes. Y entonces me dijo, voltea aquí, párate un momentico en el estacionamiento, mueve los cauchos y de inmediato vino la corrección. Eso está pinchado.
Tenía
vamos
una estaca de Drácula, ¿verdad?
Exacto, vamos a llevarlo y había que corregirlo de una vez porque eso era una bomba de tiempo. Sí. Así que muy buen ejemplo, me gusta.
Claro. Entonces es lo mismo pasa con el odontólogo. Mi peor enemigo en la vida es mi odontólogo. Es una mujer y yo no quiero verla nunca, de verdad. Pero la verdad es que la mejor forma de no ver al odontólogo es verlo más frecuentemente.
Ese es un
y es asquerosamente
punto.
Terrible porque yo pienso odontólogo es dolor.
Total.
Pero la mejor manera de evitarlo es verlo más frecuentemente. ¿Por qué? Porque si no corrijo las cosas hoy, mañana puede que sea demasiado tarde y la solución no sea parchar el diente, sino sacarlo. Y es mucho más trágico, ¿verdad? Entonces, bueno, mantenimiento correctivo de la vida es, oye, pon en orden todo lo que hoy está fallando fuertemente y quizás mañana te deje en la calle. Mejor resuélvelo hoy, atiéndelo hoy antes de que ni siquiera sea reparable.
Brutal.
¿Sí? Es un mantenimiento que te puede ayudar, la prudencia de reparar las cosas, no dejar que alargar mucho el problema.
Brutal.
Segundo mantenimiento.
A ver.
El mantenimiento preventivo es revisar las cosas que no me piden que las arregle. Ahí es donde la mayoría de la gente falla. Es reparar las cosas que no te piden que las arregles ya. ¿Por qué? Porque mañana no vas a tener problema con eso. Por ejemplo, en un carro sería tener al día el aceite del vehículo. Eso no es algo urgente. Pero la mayoría de la gente no aborda lo que no es urgente hasta que se vuelva urgente.
¡Ey! ¡Oh, my God! Eso está muy brutal. ¿Por qué siempre nos encanta trabajar sobre la emergencia, sobre el desastre, sobre el error? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer un mantenimiento preventivo, Samuel?
Bueno, por el exceso de confianza, puede ser por la adicción al estrés. Que eso, cuando tú descubres que eres adicto al estrés, te puede cambiar la vida.
Porque no es que
te pasen cosas malas, no es que te pasen cosas difíciles, es que te gusta que te pasen cosas difíciles, sin querer queriendo. It's a guilty pleasure.
¿Qué? No, tenemos que hablar de eso en un programa. ¿What? ¿Quién puede ser adicto al estrés? Oh, my God.
Sí, claro que sí.
Oh,
claro,
Dios.
Claro que sí.
No.
Si te criaste en una familia atómica, ¿verdad?
Ok.
Sin querer queriendo, te vas a sentir cómoda con el caos. Y si no hay caos, te sientes mal.
¡Qué loco! Eso está demasiado brutal para hablar.
Suceder. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo muy bueno. Nuevamente, en el carro ya dije que era el mantener el aceite al día, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tienes una pareja y te quieres casar, mantenimiento preventivo es salvar tu matrimonio antes de que te cases. ¿Cómo se hace eso?
Ajá.
Con una charla prematrimonial.
¡Cool! Cuéntame más. Dame más.
Con una charla prematrimonial.
¿Qué se habla en una charla prematrimonial?
Ah, bueno. Tienen que buscar asesoría, consejería, terapia.
Para más información, arroba Samuel Habla.
Bueno, no, yo no doy terapia, no. Yo caso gente y también los entierro. Es el trabajo del pastor.
Oh, ¡wow! Que eso estuvo cruel.
Ok. Cuando me fui a casar con Yagne, ¿verdad? Hicimos una charla, una terapia prematrimonial, un curso prematrimonial, ¿no?
Okay.
Y lo interesante es que nos ayudaron a sacar cosas que no sabíamos que teníamos. Y problemas, traumas, y cosas que no se ven en el noviazgo, pero probablemente revientan a medio camino del matrimonio. Entonces nos ayudaron a acelerar ese proceso y matar los espíritus inmundos antes de que saliera. Es muy bueno exponerse a esa clase de asesoramiento, ¿no? Porque, por ejemplo, mi esposa decía, mis padres se separaron cuando yo era una bebé. Okay. Probablemente si mis padres hubiesen prevenido este tipo de conversaciones importantes, no se hubiesen separado, hubiesen salvado su matrimonio antes de empezarlo. Así que, oye, mantenimiento preventivo es todo lo que no parece urgente, prevenir su solución antes de que suceda.
¡Wow! ¿Sí? Mira, por acá nos dicen en la mensajería, brutal el tema, muchachos. Es más sabio prevenir la enfermedad que darle tratamiento. Gracias, Jorman, que nos escriben por acá. Nos preguntan también, nos dicen por aquí, hola, buenas tardes. Me gusta escucharles todos los días. Soy Mónica desde Argentina. Sáenz Peña Chaco. Los escucho por el dial 104.9 FM. Gracias, Mónica, por conectarte con nosotros. Por acá nos dicen, wow, 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 wow. Así literal con todos los wow que están escuchando. ¿Cómo podemos trabajar el mantenimiento preventivo? A todos nos cuesta prevenir porque vamos por la vida como desmemoriados. Como si nada importara, quizás. Esto es un temazo, Samuel. Estás despertando las preguntas de la audiencia. A ver, ¿qué otra cosa más?
Bueno, vamos a repasar porque ya...
Eso.
Probablemente no se acuerdan de los otros dos puntos. Estamos hablando acerca de la importancia de la prudencia, okay, de no vivir del día a día.
Sí.
Sí, porque la gente con una vida que probablemente no es diligente, sino mediocre, vive pensando en el hoy. Pero la gente que es trascendental piensa en 20, 40 años. Entonces, incluso aplica liderazgo. Cuando yo miro una persona, yo veo su hoy, pero intento ver 10 años después. ¿Y cómo puedo lidiar con los 10 años próximos de esa persona? Wow. Y ayudarle que sus 10 años yo pueda conducirle con propósito, ¿no? No verle el hoy nada más. Veo su hoy, pero veo muy intencionalmente la obra terminada. Si no puedo verte a ti 5 o 10 años en el futuro, es difícil que te pueda liderar. Lo mismo pasa con liderar la propia vida de uno, ¿no? Mantenimiento uno.
Chamo, estás sacando... Correctivo. Yo creo que estás sacando la sesión o la serie del mes de febrero. Ya me lanzaste aquí como 3 temas. A ver.
Ok, ok.
Resumen.
Mantenimiento correctivo.
Ok.
Resuelve la llanta que está perdiendo aire. Vamos, muévete. No, quizás no te lleve a tu casa de regreso del trabajo. Atiéndelo ya. 2. Mantenimiento preventivo.
Ok.
Ponle el aceite al carro, aunque no te lo esté pidiendo. No enciende la luz del aceite. No importa, revisa si tiene aceite. Resuélvelo antes de que aparezca. Y número 3. Mantenimiento proyectivo.
Ay.
¿Qué estoy haciendo hoy para que el día de mañana mi vida sea más fácil? No solamente evitar problemas, sino ayudarme a garantizar victoria. No es solamente, vuelvo y repito, el mantenimiento preventivo me evita problemas en el futuro. El mantenimiento proyectivo me ayuda a garantizar oportunidades del futuro. Por ejemplo, en el caso de un carro, ¿verdad? Es, por ejemplo, pintarlo muy bien, ponerlo un color bonito, ponerle un mejor sonido.
Okay.
En el caso de mi vida, un ejemplo de algo que yo hice de mantenimiento proyectivo fue, por ejemplo, estudiar francés. La gente decía, ¿por qué estás estudiando francés? Ya yo hablo inglés, hablo español, entiendo por portugués, ¿por qué estás estudiando francés? Yo le dije, porque quiero, ¿me entiendes? La gente que estaba conmigo se quería ir a Francia, quería ir a Canadá, querían viajar, tenían un puesto de trabajo, se casaron con un francés. Todo el mundo tenía una razón. Yo no tenía básicamente ninguna razón. Ahí está el secreto. Lo estoy estudiando, estoy haciendo una mejora en mi vida, no porque algo me lo demande, sino porque quiero tener disciplina en mi mente. Porque quiero mañana tener herramientas, aunque nadie me lo esté pidiendo. Entonces, tener esa filosofía de vida, me voy a mejorar, voy a crecer, voy a aprender esto, porque sí, no tengo que esperar que alguien me lo pida. Eso es proyectar tu vida. El día de mañana, cuando salga una oportunidad y tú tengas la mezcla de recursos específica o único en el mundo, vas a tener también oportunidades únicas. Toda la gente dice, por ejemplo, hay gente que es muy buen dibujante, pero no son exitosos. Hay gente que son muy buenos cómicos, pero no son muy exitosos. Pero cuando alguien mezcla dos habilidades de mediano nivel, por ejemplo, es un comediante mediano y un dibujante mediano, y hacen historietas cómicas mezclando dos habilidades, se vuelven gente única en el mundo y se vuelven muy famosos. Por ejemplo, Mafalda. Eso no es un dibujo extraordinario, ni tampoco es una comedia extraordinaria. Sin embargo, al mezclar las dos cosas, termina siendo algo muy interesante.
Total.
Entonces, ¿cómo estás invirtiendo en tu vida rutinas que todos los días te hagan mejor que ayer? Ahí está el secreto.
Chamo, eso está muy, muy bueno. A ver qué nos dicen por la mensajería. Más 1-786-816-9193 más 1-786-816-9193 es la mensajería para que se comuniquen con nosotros por mensaje de texto o mensaje de voz. Por acá nos preguntan, mi querido Samuel, ¿cómo sé yo qué cosas debo corregir ahora de manera correctiva, un poquito redundante, pero sí se entiende la pregunta, que es el punto número uno, y cómo las puedo distinguir de cosas que no son tan urgentes, pero yo creo que son urgentes. No sé si se entendió la pregunta.
Sencillamente, es muy sencillo. Lo urgente es lo que te puede dejar en la calle. Es decir, confías en el carro que te lleva a tu casa, pero sabes que es un problema grave porque no sabes cuánto tiempo va a funcionar. Es como el que tiene un problema y, bueno, le sigue dando hasta que se reviente. Eso es algo correctivo. Tienes que enfrentarlo. Hoy tengo un dolor de muela desde hace 6 meses. No sé cuándo definitivamente amanezca un día y ni siquiera pueda comer por el increíble dolor que tengo. Es una cuestión de tiempo, una bomba de tiempo. Eso es algo que tienes que corregir. Entonces, por eso hay que ir por etapas. Primero, corrige lo que tienes tiempo sin matar. De hecho, la gente hace listas. Eso se llama Doomsday List. La lista del apocalipsis, básicamente. La lista del día del juicio. Es decir, llega un día donde tú te obligas a matar todos los asuntos pendientes. Mucha gente tiene esa lista y los mata, por ejemplo, un sábado. Pero de eso se trata. Corregir. Oye, hay que atender esto. Ya basta.
Qué bueno.
Esa sería la respuesta.
Me gusta. Mensaje final, mi querido Samuel, en este último minuto que nos queda, y tus redes sociales para que la gente pueda conectar contigo.
Dice la Biblia, había mencionado que era el tema sobre la prudencia, ¿no? En Proverbios 16, 32. Más vale ser paciente que valiente. Ya con esa frase se pueden ir para sus casas.
Total.
Más vale ser paciente que valiente. Drop the mic. Suficiente. No, porque la paciencia le gana a la valentía. La paciencia siempre le gana a la valentía. La valentía es luchar con el estrés todos los días, lanzarse al oso. La paciencia es ni siquiera enfrentarse al oso. Entonces, sigue. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Antes de pensar en conquistar ciudades, concéntrate en conquistar tu dominio propio, que solamente el Espíritu Santo nos da esa capacidad sobrenatural de hacerlo. Es una garantía de tener el Espíritu de Dios, es tener dominio propio. Así que un cristiano que no tiene dominio de sus propias maneras de vivir, indisciplinado, es un cristiano ausente del poder del Espíritu de Dios. Así que busca ese poder de Dios, porque te debe garantizar dominar tu propia vida y el poder de Dios sobre la debilidad de la carne. Una última idea. Ansiedad no es mala si está controlada. Igual que la tristeza no es mala, igual que la ira no es mala, no son malos per se. Lo que es malo es su descontrol. Y cuando ellos dejan de cumplir su función natural y comienzan a interponerse en nuestro día a día. Está bien tener ansiedad.
Oh my God.
Solo que para su propósito. Por ejemplo, yo cada vez que tengo entrevista que voy a compartir contigo, Carla, yo siempre me siento ansioso. Evidentemente, porque tengo que recordar las cosas, tengo que estar listo, la cámara, el micrófono, y todo tiene que estar en orden. Por lo tanto, estoy en la expectativa. Es una ansiedad sana.
Okay.
Porque si no, lo opuesto es despreocuparme y darle como sea y ser malo en el trabajo. Ahora, hay varios niños que tienen tarea. Los niños que manejan su ansiedad muy mal dejan la tarea para el último día. Los niños que manejan su ansiedad más o menos van a ir haciendo el trabajo poco a poco. Y el que es más disciplinado maneja su ansiedad el mismo día de la tarea. Todos van a sentir ansiedad en algún punto. El que tiene dominio propio se pone a trabajar hoy. Por eso la paciencia es mejor que la valentía. Todos vamos a sentir ansiedad, pero es preferible autosuministrarse la cantidad adecuada en el momento adecuado y no esperar mañana para actuar, sino paciente y prudentemente empezar hoy cuando el clima es favorable.
¡Wow! Bro, la partiste. Qué manera de cerrar este segmento. Gracias, mi querido Samuel, @SamuelHabla, para que lo sigan en las redes sociales. Será hasta el próximo programa. ¡Chao!
¡Chao!
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.